Cope más Málaga.
93.4 FM. En Cope más Málaga abrimos las puertas de nuestro gabinete de economistas con Carmen Cerván.
Muy buenas tardes, hasta las 2 de la tarde, como cada lunes, abrimos las puertas de este gabinete de economistas, hoy con Fernando del Alcázar, el director de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Málaga. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
También en esta mesa Paloma Moreno, economista y socia directora del despacho Daniel Pastor y Asociados. Paloma, bienvenida.
Buenas tardes.
Leandro Lomeña, economista y director de Área de España S.A. Seguros de Vida y Pensiones. Leandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se suma hoy a esta mesa el jefe de deportes de esta casa de COPE Málaga, Emilio Guerrero. Emilio, buenas tardes.
¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Y ahora los oyentes van a saber por qué. Hemos invitado hoy al programa a Daniel Pastor. Él es economista, abogado, auditor y, entre otras muchas cosas, administrador concursal del Málaga Club de Fútbol, que es de lo que vamos a hablar precisamente hoy. Daniel Pastor, bienvenido.
Hola, buenas tardes a todos.
Vamos a hablar del Málaga, del descenso, de lo que eso supone económicamente para el club, para la ciudad. Vamos a tener hoy un programa seguro que va a interesar mucho a nuestros oyentes hasta las 2 de la tarde para hablar de todo eso. Pero antes, Fernando, ¿por dónde pasa la actualidad del Colegio de Economistas de Málaga?
Bueno, sobre todo recordar que mañana tenemos las jornadas de encuentro de economía respecto, bueno, pues las novedades del plan de pensiones que da nuestro querido contertulio aquí presente, Leandro Lomeña. Creo que quedan muy poquitas plazas.
¿No? Quedan pocas, porque ten en cuenta que el aforo
no es muy elevado.
No es muy elevado, y pero bueno, quedan ya las últimas.
¿A qué hora estamos?
Estamos allí citados a las 5 de la tarde, ¿eh? Y tendremos entre 2 horas y media para dar un repaso a las distintas reformas que ha acontecido en nuestro sistema público de pensiones, y bueno, después ver las alternativas privadas que sirvan para disminuir tanto la base imponible en IRPF como en sociedades, y que bueno, que estamos acordes, sobre todo ahora que empezamos campaña de renta y posterior sociedades y valga
de pues educación. Mañana en el Colegio Economista.
Y la semana que viene nos cuentas qué tal fue todo,
¿eh? Efectivamente, la semana que viene seguimos hablando, ¿vale?
Vamos a hacer
pues
una...
Venga, vamos ahora a lo importante.
Exacto, vamos a hablar hoy del Málaga Club de Fútbol, será enseguida.
¿Le preocupa su jubilación? En España S.A. le ofrecemos la más amplia variedad de seguros de vida y pensiones, totalmente garantizados, seguridad, tradición y solvencia. España S.A., Compañía Nacional de Seguros, más de 90 años asegurando a las familias españolas. Conócenos y pídenos información sobre su jubilación. Estamos en Alameda Principal 47, 952 30 06 44 o en espanasa.com.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952 36 3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, Quinto C, Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Andrés, te veo preocupado.
Es que vengo de Hacienda y me han sancionado.
¿Pero tú no tenías un asesor que te ajustó el precio?
Sí, pero lo único que sabía era cumplir el plazo.
Te doy el teléfono de mi economista colegiado. Con él no tendrás problemas. Y si los tuvieras, seguro que te los resuelve.
Colegio de Economistas de Málaga. Los auténticos expertos tributarios.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
Estás escuchando el Gabinete de Economistas en la sintonía de COPE más Málaga 93.4 de FM hasta las 2 de la tarde. Hoy hablamos del Málaga Club de Fútbol con nuestro invitado Daniel Pastor. Daniel, para ponernos en situación sobre la trayectoria del Málaga en el ámbito económico, vamos a hablar en primer lugar del concurso. ¿Cuándo y por qué entró el Málaga en concurso de acreedores, en proceso concursal, y qué ocurrió en definitiva para que el Málaga entrara en ese concurso?
Bueno, el Málaga entró, creo que fue en noviembre de 2006, y ahora recientemente se ha adelantado el último pago de una forma estratégica entre los dirigentes del club y consultado conmigo, a los efectos de que un posible descenso del club no tuviera incidencia respecto a alguna reclamación de algún acreedor. Y lo que estamos esperando es que en breves días se acuerde la firmeza judicial en la que se dé por concluido el concurso del Málaga. ¿Por qué se puso? Porque el Málaga tenía una deuda de 30 millones de euros en aquel momento, no tenía realmente activos y, bueno, se redujo después de 2 años a 17 millones de euros, con lo cual una rebaja de 13 millones de euros en la deuda. Y bueno, además dio la casualidad entre comillas, porque creo que detrás había un gran trabajo, que el equipo que nos lo encontramos casi en el descenso a segunda B, todos malaguistas recordarán aquel último partido ante el Cádiz.
Ante el Cádiz, sí.
Y el año siguiente, ya de la mano de Muñiz como entrenador y director deportivo, ascendió el equipo a primera. Y ya el primer año en primera, el club tuvo un beneficio de 1 millón de euros. Con lo cual, si ponemos la película actual, yo creo que lo que refleja es que el club, con un modelo adecuado, con unos gestores adecuados, puede vivir con sus ingresos y sus gastos, y quizá el proyecto faraónico que se construyó pues ha tenido este triste desenlace, ¿no? Y ahora sí que es verdad que estamos obligados todos, yo creo, a darle respuesta a esto, porque tomando un café con Paloma previamente, estábamos hablando un poco de este debate, si el dueño o el propietario puede hacer con una institución como el Málaga lo que realmente quiere. Yo ese debate creo que sería de mucho interés, pero con datos objetivos de lo que representa el Málaga Club de Fútbol para la economía de la provincia, creo que todos debemos estar vigilantes y ser exigentes en este momento.
Del debate precisamente del que habla Daniel vamos a hablar hoy también. El hecho de que el Málaga ya sea un equipo de segunda división, ¿en qué puede afectar precisamente a ese final del concurso? Para aclarar un poco cuál podría ser el perjuicio que se pudiera producir.
Bueno, es que ahora mismo realmente desconocemos cuál es la situación del club, económica, financiera, jurídica. Si no termináramos este concurso, cualquier acreedor dentro de ese concurso podría pedir la liquidación del club, y la liquidación del club es la desaparición. Entonces, primera medida, archivar este concurso, y luego, viendo la situación que tenga el club, que tome las medidas que deba tomar. Pero por lo menos está limpio de entrada. Lo que no sabemos qué va a ocurrir en junio, si va a haber jugadores impagados, yo desconozco cuál es la deuda con las administraciones públicas, etcétera. Entonces tenemos que estar alerta. ¿Para qué ha servido esta medida? Pues para proteger al Málaga. Porque yo creo que además todo el debate que debemos tener aquí lo debemos tener en pro del Málaga, no de los accionistas, del que manda o del que pueda venir, del pleito que hay por medio. Y en este sentido quiero constatar que los accionistas minoritarios son los que están liderando lo que es los derechos de todos. Porque jurídicamente quizás sean los únicos que puedan tomar medidas jurídicas, pero sí que es verdad que han mandado una carta al club, que hoy tienen una reunión de junta directiva y están muy activos. Y yo creo que la mejor solución del club hoy en día pasa porque la familia propietaria abandone la gestión del club.
Daniel, el próximo 4 de diciembre va a haber un juicio, precisamente ya sabes que se está disputando la propiedad, el 49% de las acciones del jeque, no el del 49% del total, sino el 49% de las acciones de Altani, también el control de la gestión deportiva. El juicio va a ser el 4 de diciembre, primera sesión, segunda sesión va a ser el 5 de diciembre, luego cabe recurso de casación, recurso de apelación. En el momento en el que nos encontramos, ¿hay que esperar a ese momento o se puede realizar algún tipo de inhabilitación de las acciones del jeque? Acciones que, por cierto, ahora mismo él no puede hacer absolutamente nada. Es decir, no puede venderla, no puede hacer absolutamente nada, porque está inhabilitada.
Bueno, yo el pleito del 4 y el 5 de diciembre creo que es una cosa muy lejana. Y tampoco creo que ese pleito vaya a resolver la gestión del club, porque eso está metido dentro de una sociedad donde uno tiene el 49 y otro el 51 y se van a matar entre ellos. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es gestionar el club desde hoy. ¿Pero a quién le viene bien? Yo creo que a la propia propiedad le viene bien que le gestione el club gente profesional. No se trata de quitarle las acciones, que las tenga. Y quizá el club se ponga en valor. Le interesa también a ese posible o futuro propietario de algunas acciones, porque le van a gestionar también el club de forma profesional. Le viene bien a las instituciones públicas, porque nada más que hay que ver las declaraciones que el otro día ya salían en los medios de los regidores públicos preocupados y pidiendo cambios. Le viene bien a la afición del Málaga, porque la afición del Málaga, lo vimos ayer...
Daniel, pero si el máximo accionista se niega y es el máximo accionista que posee el 97% del total, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna manera legal?
Sí, yo creo que hay que convencerle, porque lo que se ha estado...
Eso es complicado, ¿eh?
Bueno, pero hay que convencerle como lo del chiste de susto o muerte, porque lo que es inapelable es que si los accionistas minoritarios prosiguen en su empeño, este señor puede verse involucrado y sus hijos en un proceso penal. Porque la propiedad de un club, tú puedes tener una retribución fijada al consejo de administración, etcétera. Pero lo que tú no te puedes llevar es, vía préstamo, dinero para tus gastos particulares. Y eso ha ocurrido. Y eso lo sabe todo el mundo. Por tanto, ese dinero habrá que reintegrarlo de alguna manera. Entonces...
Eso, Daniel, está cuantificado y hay pruebas.
Bueno,
que me está dando pánico, Hilde.
El derecho de los minoristas es que se les dé información. De
hecho, pero como has dicho, anuales, la opacidad que hay, que ahora mismo no se sabe nada.
De hecho, en las cuentas anuales aparece de 71 millones de euros de ingresos el coste de la primera plantilla. Sí, esto son cifras publicadas en la página web de Transparencia. Bueno, pues el coste de la primera plantilla deportiva son 30.940.000, pero es que los gastos en sueldo y salario de plantilla no deportiva son 3 millones de euros, pero es que los servicios exteriores son 11.643.000 euros. ¿En qué se gasta en servicios exteriores, es decir, en profesionales contratados?
Ahí se habla mucho del tema de comisiones. Es decir,
exactamente, comisiones por traspaso. ¿Dónde se está yendo ese dinero?
Lo que es a la familia Altani, como sueldo que se fijan,
es 1,4
millones. 1,4
millones, millones
por cada uno.
En global.
Pero sí, pero 1,4 millones de euros. Pero si después tendremos que ver también préstamos que se le han realizado, como dice Daniel, respecto a que esto está fuera del objeto social del club.
¿Y eso, pregunto, eso es recurrible?
Hombre, claro, si hay una acción de responsabilidad social, es decir, que las sociedades están para cumplir su objeto social. Cuando una sociedad no cumple con su objeto social, cualquier socio de esa sociedad que crea que el órgano de administración ha tomado un acuerdo que perjudica los intereses de esa sociedad, puede pedir que ese acuerdo o esa medida que se haya tomado pues sea nulo y ese acuerdo pues se reintegre y sus efectos pues sean nulos y vuelva, digamos, pero ese beneficio vuelva al club en este caso. Pero claro, eso hay que demostrarlo, es un procedimiento, pero y habría que ver exactamente hasta dónde se ha llegado, un tema complejo, pero jurídicamente, pero ahí está encima de la mesa. Y desde luego lo que está claro es que no es una gestión brillante que nosotros estemos pagando un porcentaje de comisiones de servicios exteriores respecto al salario de la plantilla, pues más del 33%. Eso no lo tiene ningún club de primera división, me parece a mí. Claro, eso es una mala gestión deportiva. Sí, claro, cuando vamos a los números dicen muchas cosas y vamos rascando y vamos viendo el porqué de muchos de los problemas que se vienen produciendo.
Ya, pero entonces, digamos, el tema deportivo tapaba siempre el tema económico. Es decir, si aquí seguimos en primera, si no hay un descenso, si hay un descalabro, aquí se sigue exactamente claro, igual, ¿no? Porque las cuentas son las cuentas.
Lo que ha pasado los últimos
El gran problema y ahora se quiere sacar todo la luz.
Los años anteriores lo que ha pasado.
Era una muerte anunciada.
En los últimos años, cualquier club de primera división bien gestionado, con un ingreso de televisión tremendo de 55 millones de euros.
Si ahí tenemos un Eibar, que tiene 17.000 habitantes, tenemos un Leganés, tenemos un Getafe, tenemos unos clubes que la masa social y los nombres que tienen nada tienen que ver con Málaga y siempre tienen dinero para fichar y siempre tienen dinero tal. Los jugadores del Málaga se han ido allí.
Pero aquí es que no son 55 millones.
Y nos vamos al mercado americano a traernos este Rolán, con unos temas.
Leandro, es que no son 55 millones.
Vamos, es
que
son
64 ello, ¿no? millones de euros lo que proporciona al Málaga participar en primera división. Ya, 55 de televisión, 8 de prima por mejora de rendimiento que de la Liga de Fútbol Profesional y uno por participar en la primera, aproximadamente. Vale. 64 o 65 millones.
Estamos en el legal.
Eso es lo que vamos a perder el año que viene.
Es, Fernando, si esto es público o privado. Yo voy a dar algunos datos para entender que esto no es privado.
Yo estoy de acuerdo contigo.
¿Qué supone el Málaga o qué suponía en un trabajo que hizo muy bien hecho José Antonio Cachaza en su día? ¿Qué supone el Málaga?
Que fue trabajador del Málaga, por cierto.
¿Qué?
Cachaza, que fue trabajador del Málaga.
Efectivamente. ¿Qué supone el Málaga? Pues el Málaga, en el año de la Champions, generaba un valor de unos 424 millones de euros. ¿En qué? Gastos de su estructura organizativa, es decir, sus empleados, sus trabajadores, sus jugadores y tal, eran 85 millones de euros. Gastos de asistentes profesionales, 700.000. Lo que gastaba el público asistente cuando entran, compran su Coca-Cola, su refresco y tal, 14 millones de euros. Y luego un valor publicitario equivalente entre retransmisiones, noticias, prensa e internet de 325 millones de euros. Bueno, aún así, yo he hecho una predicción, lo que podría ser en segunda división. Bueno, pues podríamos estar hablando que genera el Málaga cerca de 90 millones de euros y en empleo, genera un empleo, ahora mismo unos 220 empleados directos del club, unos 350 de proveedores directos del club y aproximadamente unos 6.000 empleos indirectos. Eso genera el Málaga. Entonces, por eso creo que
reducción del presupuesto del Málaga, evidentemente, va a generar...
Afecta, lógicamente,
a la estos economía. Trabajos directos e indirectos va a afectar directamente.
Y luego la publicidad hacia la ciudad de Málaga. ¿Por qué
hay
estar en primera,
la presión tan amplia respecto al jeque? Pero al jeque, insisto, yo creo que ha hecho mucho bien al Málaga, invirtió, y hay que protegerle las acciones, pero que no puede gestionar el club. Que es gestionarlo bien, dejarlo con un lacito bonito, y cuando él quiera que lo venda, cuando arregle el pleito, cuando se siente con los otros. Pero yo creo que tenemos una labor social todos.
Y Daniel, ¿cuál es esa ruta legal para que el jeque mantenga sus acciones y que haya una estructura profesional deportiva? Que estructura profesional deportiva jamás ha existido en el Málaga desde que está este hombre en el cargo.
Bueno, pues es muy fácil. Y además, aquí sí que creo que en el Málaga también alguien debería dimitir. Es decir,
o esa palabra en este país.
Bueno, pero es decir, aparte de la gestión, el jeque y tal, en la parte profesional alguien debe dimitir. Es decir, si tú eres un proyecto de primera división y te vas a segunda, alguien debe irse. Ya sabemos que el entrenador actual se va a ir. Yo creo que alguien más debe irse, porque alguien más de alguna forma está gobernando el club. Creo que son esas personas.
Pero Daniel, que corrígeme si me equivoco. Ejecutivo del club, que se sepa, hay tres. Un director financiero, que es Roberto Cano, el abogado del club, que es Joaquín Jofre, y el director deportivo, que es Mario Armando Sillo. Tres, para una estructura de un club de primera división. ¿De esos tres sobran tres, sobra uno, sobran dos?
No, yo lo que creo es que ellos tres son los que deben convencer al jeque de que hay que tener una estructura profesional. Pero que ya es hora. Y también el comité de empresa del Málaga Club de Fútbol se debe plantar. Porque si ellos están hablando y a todos escuchamos que hay irregularidades, uno se tiene que sentar. No se puede esperar a que los periodistas, los accionistas minoritarios o algunos profesionales que intentamos explicar las cosas, resolvamos el tema del Málaga. Lo que sí también os podría decir es que profesionales hay de nivel, algunos han estado ya en el club y que con una estructura profesional trabajarían en esta casa.
Pero
o sea, que simplemente es que den el clip de salida.
Y lo tuyo es perfecto, pero lejos de convencer al jeque, que lo va a convencer a ellos de que no debe convencer.
Es que el que lleva la contraria a este hombre los últimos años ha acabado fulminado.
Con irse a la calle.
Yo creo que hasta ahora algo se le habrá planteado.
Es muy delicado el tema. Esto es un auténtico disparate, es un autoritarismo fuera de lugar.
Por eso decía yo que si de manera legal hay alguna vía, más allá del juicio que estamos hablando del 4 de diciembre que irá para la
ley. Sí, las hay, pero quizás no deba ser este el.
Cuando tú decías, Daniel, el tema del proceso penal, ¿a qué te refieres?
No, el proceso penal
es sobre acciones puntuales.
Pero todo eso es muy lento,
penal
todo
no arregla
lento.
Este tema es que, ahora.
Es que
hay
no
que pactarlo.
Segunda, efectivamente, hay
pero
que planificar.
Si no, esa vía va a llegar. Claro. Esa vía le va a llegar. Entonces, lo lógico es que alguien le explique que antes de cargarse el club, ¿a qué tiene miedo todo el mundo? Tiene miedo a que si pedimos la ayuda del descenso este año, puedan ser 15, 18 millones
se ha pedido
de euros.
Una ayuda de dos años en uno.
Claro. El club debe tener claro que no puede tener una estructura de consejo de administración de 1.400.000 euros en segunda división. Imposible. Pero además, incumpliendo la ley, porque la ley de sociedades de capital, cuando habla del deber de diligencia, obliga a la presencia de los administradores en la entidad. Jeque lleva un año que no viene. Es decir, eso es tan fácil de probar. Pero esa no es la solución. La solución es que alguien le explique que se tiene que ir de la gestión. Blindar a quien sea para que en un tiempo no se pueda ir, que hay soluciones legales.
Y que entienda.
Y si no, la gente se tiene que plantar. Los directivos del club tienen que decir que se van y que no hay cabeza en el club. Es un tema de responsabilidad social de todos. Y los datos son, a la Rosaleda asisten, entre un partido y la suma de partidos de un año, cerca de 800.000 personas. Las mismas repetidas varias veces. ¿A qué teatro va alguien en un sitio con 800.000 personas? Pues a lo mejor lo que hay que hacer es, si no baja el burro, las peñas del Málaga, que no se saquen los abonos. Y nos los sacamos luego todo el último día. Eso es lo que hay que hacer. O lo que hicieron muy bien ayer, entrar tarde, protestar. Y lo que comentaba Leandro es que intolerable, ese ordeno y mando, el que no haga lo que yo quiero se va. No, mire usted, señor, esto no es una sociedad anónima cualquiera al uso donde usted puede hacer lo que le da la gana. Los préstamos vienen en las cuentas anuales, Fernando. Dice, hay 2 millones de préstamos. Además. Oiga, pero un señor puede sacar de una sociedad 2 millones de euros para gastárselo él, ¿y cuándo lo devuelve? Pues todo eso lo tienen que exigir los minoritarios, ejercer una presión social todos y que deje la gestión. Aquí nadie se está metiendo con que el jeque invirtió en su momento, que ha estado el equipo en la mejor posición, etcétera, pero ahora hay que tomar medidas y esto no lo podemos sostener más tiempo. Y en caso de que esto desaparezca, bueno, pues que salten los auténticos responsables. Aquí también las instituciones públicas, yo sé que están dispuestas a colaborar, pero con otro modelo y con otra gestión.
Por ejemplo, ¿cómo?
Pues, mira, colaboración. La concesión administrativa del club se podría ampliar más años. Eso en el tema económico contable, como bien sabéis vosotros, genera una mejora en los fondos propios. Pero además estarían también dispuestos, por ejemplo, a ampliar los servicios y que se permitieran hacer determinadas obras en el estadio de la Rosaleda para generar ingresos. Pero eso están dispuestos a hacerlo con un modelo transparente de gestión. Y realmente el Málaga, desde que acabó el proceso concursal, nunca ha tenido un modelo transparente de gestión. De hecho, de forma discreta, yo intervine 2 veces el club durante ese periodo posterior y tenía yo que autorizar los pagos y tal en momentos de cierto desorden. Entonces hay muchas cosas inexplicables en el club. Cliente a los que no se les reclama, no sabemos por qué. Una confusión patrimonial, las sociedades del jeque domiciliadas en el propio estadio. ¿Qué más pueden colaborar? En Arraijanal, el Málaga no tiene fondos para llevar a cabo las obras. Entonces, a lo mejor, si yo recibo una ayuda al descenso de 20 millones de euros o 18, a lo mejor lo que debo hacer es destinar la mitad a la plantilla. A lo mejor, para competir en segunda, eso es lo que me hace falta, no gastarme los 18 en una tacada. Y esos 9, destinarlo a la academia, porque el Málaga tiene que ser un club con cantera.
Indudablemente.
Pero lo tendrá que decir un gestor profesional. Y yo creo que estas cosas ni se piensan. Se va a golpe de... Ahora el director deportivo se va para vender a...
Creo que Rechini Rolón.
Es decir, que se ha gastado el club 8 millones y pico en eso.
Y la ficha, jugadores. Y la ficha que tiene.
Sin contrastar, es decir, oiga, vamos a buscar gente que se conozca, que esté en el mercado, etcétera. No, cabeza. Nos vamos a buscar tal que qué habrá pasado por medio.
Claro, es que esa es
el... Claro, ahí tienes el tema de las comisiones que ha dicho...
Esa es la que se ve también.
Con de 1.5 millones.
En el periodo concursal eliminamos nosotros las comisiones. Si esto es un tema de actitud. Es decir, así nosotros obligamos a que los jugadores pagaran a su intermediario. Oiga, mire usted, yo le ficho a usted por 1 millón de euros. Y de ahí le paga usted el 5%.
¿O el 10 o el 15? lo que usted quiera.
O que usted pague.
Efectivamente.
Y ya está, y hay que plantarse. Cuando Salva Ballesta se quiso ir al Levante porque había metido muchos goles, tuvo una amplia discusión con la administración concursal y dijimos que no se iba si no renunciaba a la prima por los goles. Y allí nos plantamos. Entonces, eso es lo que tienen que hacer unos directivos profesionales. Y hay ejemplos de muchos clubes que subsisten. Y el Málaga necesita un golpe en la mesa. Y lo digo, yo personalmente he hablado con personas de todos conocidas que podrían hacerse cargo del equipo y de la dirección. Y estarían encantados de venir a Málaga, porque quieren al Málaga y lo han sentido, pero quieren otro proyecto, evidentemente. Hoy en día nadie viene al proyecto del Málaga.
Eso está claro. Y Daniel, lo que le preocupa a los malaguistas a día de hoy, porque con todo lo que me estás hablando, yo creo que al final esto va a seguir igual. Es decir, salvo que el juicio este del 4 de diciembre y todas estas cosas se resuelva de alguna manera, lamentablemente este hombre yo creo que no se va a bajar del burro, ni por mucha presión social. A 8.000 kilómetros de aquí yo creo que le llega la mitad de la mitad en un mundo tuitero en el que vive. El año que viene en segunda división, con el descenso de ingreso, con las amortizaciones, ¿es viable este proyecto del Málaga? ¿Tiene que vender muchos jugadores para compensar ese límite salarial y que tenga margen para una planificación deportiva? Porque es que los ingresos televisivos bajan a una mínima parte, claro.
Hombre, yo creo que con la actual estructura de gestión del club, que el Málaga esté en segunda o se vaya a segunda B, es cuestión de azar.
Como siempre ha pasado aquí.
Seamos realistas, es decir, ¿qué ha ido? Pues como decía Leandro antes, mientras el proyecto deportivo, pero en el proyecto deportivo llevábamos coleando ya varios años, donde nos hemos visto muy mal, luego ha habido ciertas mejorías y el equipo se ha estabilizado, pero tú no puedes depender.
¿Cuántas veces han arreglado los fichajes de invierno de la temporada?
Claro, los cambios años de entrenadores.
La muerte anunciada y al final...
Los cambios de entrenador.
Claro, yo eso del 4 de diciembre, lo que te he dicho también, Daniel, es que la temporada empieza ya, ya se está planificando, con el bolsillo se ha ido aquí a ver si coloca este, lo otro, para bajar el tope salarial. ¿A quién fichamos? ¿Qué director deportivo viene? Porque yo creo que todavía
ha habido alguno de ellos, pero claro. Pseudo directores generales en el Málaga. Uno que vino para liquidar la sociedad, que fue Moya Satá, que tuvo el cargo de vicepresidente. Luego estuvo Vicente Casado, que fue a replicarle al propietario del club y acabó en la calle. Y luego ha habido dos asesores, de alguna manera. Uno que era el delegado del club, que es Carlos López, y otro que era Coqui Pérez, el hijo de un consejero fallecido, como José Carlos Pérez. Todo el que alzó la voz contra el propietario acabó fulminado en la calle. Por eso digo que las personas que están dentro del club pueden hacerle ver, pero el único camino que tienen para hacerle ver es irse a la calle.
Yo lo que digo es que está el tema deportivo, y el tema deportivo ya se tiene que planificar. La temporada empieza prácticamente en agosto y yo no sé dónde vamos.
Daniel, la diferencia, antes Fernando lo apuntaba, los ingresos que tiene un club de primera división. Ahora estando en segunda, por aclararle a la gente, el Málaga antes tenía X, ahora en segunda la situación económica del Málaga por estar en segunda división es Y. ¿Cuál es la situación real?
Bueno, el Málaga yo creo que puede estar, depende de la ayuda del descenso y cómo la pida, el año que viene manejando, también va a ver qué campaña de abonos se hace y cuánta bajada va a haber, porque a mí lo que más me preocupa es que la gente ha perdido la ilusión. Y no se puede pedir mejor afición que la que tiene el Málaga. Ha apoyado hasta el último minuto. Y ahora toca que se revele. Es decir, ahora mismo no se puede predecir cuántos van a ir de abonados, qué precio va a poner a los abonados. La gran ventaja es que ha descendido pronto. Ahora mismo, si se aprovechara y se trajera una gestión profesional,
cierto,
el Málaga podía ilusionar, porque al Málaga le hacen falta 6 fichajes importantes. ¿Yo cómo organizaría el club? Ahora hablamos, si quieres, de 22 jugadores.
Bueno, tenemos 23. Un minuto, ¿eh? Te doy un minuto.
Venga, 6 que son la clave del equipo. Hay que traer 6 jugadores buenos para la columna vertebral del equipo. Los 11 restantes acompañantes, que lo mismo ya están en la plantilla o algunos de los que tenemos cedidos. Y 6 canteranos. Ese es el modelo de este club. Y con eso hay que tirar. Y lo mejor no es lanzarle a la gente la ilusión óptica de yo voy a ascender a primera o no, porque no se sabe. Esto es deporte. Y el año que viene el Málaga puede manejar un presupuesto de unos 50 millones de euros, que no está mal.
Bueno, pues a ver qué ocurre, tendremos tiempo de contarlo. Emilio Guerrero nos mantendrá puntualmente informado de lo que pase con el Málaga. Daniel Pastor, muchísimas gracias por venir para hablar de este Málaga de Segunda División. Bueno, a ver lo que para el futuro, ya el año que viene, a ver si podemos de nuevo hablar contigo de cosas un poquito ya con más optimismo, como estamos ahora.
Gracias a vosotros.
Gracias, Emilio Guerrero, por venirte hoy al programa. Paloma Moreno, Fernando del Alcázar y Leandro Lomeña, muchísimas gracias como siempre.
Gracias a vosotros.
Ahora noticias, a las 2:20, noticias de Málaga. Adiós.